Hernán Lacusa ha tenido la generosidad de esperar, no sé, hace varios días que queríamos hablar con él, lo que pasa es que tanto quilombo que no logramos hacernos espacio para charlar un rato. Hernán está en línea, buen día Hernán, ¿cómo te va? Ernesto aquí de Radio con Vos, ¿cómo andás?
Hola Ernesto, buen día, un gusto como siempre, ¿cómo estás?
Bien, quiero adelantarme un año. Yo sé que vas a decir, no sé dónde vamos a estar el año que viene, pero sí quiero escuchar tu enfoque respecto de qué haría, si querés un año o si querés ahora, ¿qué harías vos o qué haría la gente que está pensando alrededor tuyo para frenar la inflación?
Sí, una política económica no se hace en el vacío, en el abstracto, ¿no? En el aire, sino que se hace en concreto, así que es más fácil pensarla ahora que dentro de un año, porque no es lo mismo, Ernesto, la condición inicial, no es lo mismo una inflación inercial de 28 como era en 2015, que en 80 como está corriendo hoy, como están corriendo hoy los precios. Obviamente que las dos son altas, pero una es el triple de alta que la anterior, con lo cual probablemente requiera políticas más contundentes contra la inflación. Así que ahora, mira, Ernesto, yo escuchaba el discurso de la vicepresidenta antes de ayer. Bueno, más bien todo lo contrario a eso hay que hacer. Sin ser irrespetuoso, me parece que esas son ideas, para ponerlo en otro plano, terraplanistas de cómo de la ciencia económica, no resisten el mínimo debate científico. Pero ni siquiera el del sentido común, ¿no? Si la emisión no genera inflación, bueno, entonces, hagamos la teoría de Virginia Gallardo, creo que era la actriz que le preguntó a Kicillof, bueno, no recaudemos más impuestos, emitamos todo, total, no pasa nada. Así que, con ese diagnóstico, Ernesto, bueno, no podemos tener un agujero fiscal permanente, persistente y creciente, como en este momento, alegremente financiarlo con emisión y con deuda, porque Ernesto, si vos te pasás dos años con un agujero fiscal, insisto, creciente, y diciendo alegremente, no, la emisión no genera inflación y la deuda no importa porque es en pesos, bueno, a los dos años y medio vas a cosechar una inflación de 80 y problemas o tensiones para renovar los vencimientos de deuda como está sucediendo hoy. Así que, bueno, te diría, Ernesto, que lo primero es poner arriba de la mesa un programa fiscal y monetario coherente que básicamente tienda a reducir, a achicar primero y a eliminar después ese agujero que todos los meses te hace darle a la maquinita y que te conduce a una inflación inexorablemente creciente y persistente como la que tenemos, ¿no?
Ahora, ¿es un acercamiento solamente fiscal? Porque cuando uno estudia los planes de lucha contra la inflación de muchos países, inclusive los de la Argentina, no se reducían a lo fiscal. Yo cuando los escucho a ustedes, me da la impresión de que hay un sesgo ahí. Porque uno piensa, por ejemplo, uno habla con economistas que te dicen, hay una inflación inercial. Vos me podés decir, es una precondición, y en ese caso yo puedo aceptarlo, pero si, por ejemplo, en una economía no hay dólares y permanentemente está la presión, más allá de cómo esté de cantidad de emisión, vos no tenés dólares y hay presión para conseguir dólares y la sensación de que se va a acabar, seguramente eso genera un problema, porque si no, ¿para qué los países juntan reservas? Y si en un país no hay un acuerdo entre empresarios y sindicalistas, ¿qué es lo que ha habido en Perú, Brasil, Israel? Parte del acuerdo era eso, para bajar gradualmente la inflación o controlarla. Hay una inflación inercial que de repente se independiza de la cuestión fiscal. Sin hablar de que bajar el déficit fiscal es muy complicado, ¿no? Porque bajás el déficit fiscal por parte de emitir menos y la gente te consume menos y entonces te entra menos guita por impuestos y entonces no bajaste el déficit, sino simplemente bajaste el gasto generando un dolor que no tiene los efectos deseados. O sea, se me ocurren 20.000 preguntas para el acercamiento que vos planteás. Arrancá por donde vos quieras.
Sí, bueno, arranco en orden cronológico como las hiciste. Primero, déjame citar a Adolfo Crescanitrol, que fue un profesor que fue...
Sí, miembro del equipo de Zurruil, además,
exacto, ¿no? De Zurruil, en el que hizo plan, uno de los autores del plan de estabilización de los 80. Decía Adolfo, ante preguntas de este tipo, bueno, mira, la inflación, no sé, heterodoxa o ortodoxa, la inflación hay que tirarle con de todo. ¿Sí?
Es otra cosa.
No andar,
Está bien, es otra cosa, es otra cosa que lo que vos dijiste.
Sí, con la combinación que vos dijiste. Ahora, por qué empiezo por la respuesta de eso? Bueno, porque si no hace con la respuesta del agujero fiscal, bueno, porque si no haces eso, todo lo demás no va a servir para nada, ¿sí? Mira, si vos no dejás de regar la plantita, de tirarle humedad a las raíces con la emisión asociada al déficit, mira, podés podar el árbol todas las noches, pero a la mañana siguiente te van a crecer de nuevo las ramas, ¿sí? Ahora, si vos dejás de humedecer las raíces, digamos, de que todos los días le estás metiendo la maquinita, bueno, entonces sí, vas a tener igual, por la tendencia que trae, una inflación inercial, lo escuchaba ayer el profesor Crespo,
sí.
Que bueno, que seguramente vas a tener que tomar medidas más de carácter heterodoxo, por ponerle un título, que nunca sé bien qué quiere decir, heterodoxo y ortodoxo, pero para ponerle que son, bueno, acuerdos de precios y salarios, pero bueno, pero si hiciste lo anterior primero, porque si no, te la pasás podando, te la pasás haciendo acuerdos incumplibles para frenar la inercia, pero bueno, a la mañana o a la noche anterior lo estoy regando con emisión.
Hernán, que, vos escuchaste ayer a Crespo y algo que a mí me llamó la atención, entre varias cosas que me llamó la atención de esa nota, pero una es que siendo un economista que no es de tu palo, si hubiera palos, pero no es de tu palo, él planteaba algo que yo te escuché a vos alguna vez hablar también con nosotros, que es que si hay que elegir entre un acercamiento u otro, es decir, un plan gradual respecto de bajar la inflación, o un plan de estabilización, una cosa más cortante, él empezaba a inclinarse por un plan de estabilización. Hace un tiempo entrevistamos a Melconian y decía lo mismo, o sea, distinta gente está diciendo lo mismo en este momento. Creo que hablábamos con el titular de Syngenta, con Antonio Aracre, y él decía lo mismo. Solo para entenderlo, en todo caso en otro momento lo discutimos, un plan de estabilización significa subir tarifas para bajar el déficit, subir el dólar para reducir la brecha, o sea, generar aumento de precios, y en ese contexto no tanto aumento de salarios porque eso incrementa, o sea, para estabilizar la economía hay que hacerle un daño fuerte al salario real. ¿Esto es así?
No, el salario real está muy deteriorado, ya se viene, digamos, erosionando con esta inflación creciente semana a semana, día a día, digamos, y la respuesta a tu pregunta otra vez remite a las condiciones iniciales. Una inflación de 20 y pico es altísima a nivel internacional, 2% mensual, horrible, pero medio que nos habíamos acostumbrado. Una de 80 es invivible. Vos hoy, no, digo, el supermercado te remarca las cosas todas las semanas. Entonces vos ya interfieres en las condiciones. Otro profesor, Heyman, decía, ¿cuándo la inflación es más alta? Cuando escuchás el dato no sabés si es mensual o anual, ¿sí? Entonces hoy tenemos inflaciones de 6 y 7 mensual, que el mundo lo dice lo que tiene hoy anual. Entonces, eso ya es invivible. Entonces, la agresividad o la velocidad, digamos, de un plan de estabilización, bueno, no se puede, no puede remolonear, digamos. Y segundo, depende también críticamente del financiamiento que tengas. Es decir, si vos tenés crédito, bueno, podés hacer una que financia la transición, crédito voluntario, ¿no? Interno y externo, que financia la transición, bueno, podés hacer un programa más parsimonioso. Si no, el debate es abstracto, porque bueno, si no tenés crédito, entonces ¿cuál es la alternativa? Emitir, bueno, entonces vas a tener una inflación persistentemente elevada en estos niveles, que es un poco el programa que estamos teniendo, ¿no? Dice, bueno, insisto, si chamuyás, la emisión no genera inflación y la deuda no importa porque es en pesos, bueno, te vas a levantar un día y vas a tener esta inflación y estos problemas con la deuda. Otra cosa que preguntaste antes también, los pesos y los dólares. Bueno, la escasez de dólares y el sobrante de pesos son dos caras de la misma moneda, ¿no? Y la Argentina no tiene un problema estructural de falta de dólares, que también escuchan muchos diagnósticos.
O sea, lo que vos decís es cuanto menos se emita, menos dólares se necesitan para sostener el plan.
Bueno, Ernesto, en los dos últimos años la Argentina tuvo un superávit comercial de 30.000 millones de dólares. O sea, produjimos más de lo que consumimos, más de lo que comimos los argentinos por 30.000 millones de dólares. El Banco Central en ese lapso perdió 10.000. O sea, en el neto vendió 10.000 y además no acumuló los 30.000. O sea, tuvo un déficit de 40.000 millones de dólares. Con cepo, con pandemia, no se podía viajar, no se podía ahorrar en dólares. Bueno, todo lo que sabemos. A pesar de eso, perdió 40 mil millones de dólares. ¿Cuál es el problema? No es que no los generamos, no los retenemos, ¿sí? Escucho también la teoría, no, ahora Vaca Muerta nos va a sacar. Eso no es un programa de desarrollo, eso no nos va a resolver. Yo te puedo asegurar que descubrimos dos Vaca Muerta y también nos van a faltar, porque si no generamos la credibilidad para que voluntariamente se queden en el país, bueno, va a ser un barril, siempre va a ser un barril sin fondo.
Hernán, ¿no? Jairo te quería hacer una pregunta.
¿Cómo estás? Buen día. Te traigo a la coyuntura, porque en estos días vos hiciste un tuit diciendo que te estaban acusando a vos y a otros integrantes de los que trabajan en economía en la oposición de dar a entender que no se va a pagar eventualmente la deuda en pesos, que el gobierno necesita refinanciar ahora con distintos vencimientos y que eso, desde cercanías del gobierno decían, está estimulando una corrida al dólar. Te pregunto por eso puntualmente y específicamente por una publicación que hizo Página 2 el fin de semana respecto de la consultora, que yo no sé si sigue siendo donde vos trabajás, Empiria, donde le habría avisado a los clientes de un eventual evento de crédito, llámese algún problema para pagar esa deuda, en 2023. ¿Cuál es tu mirada de este tema de la refinanciación en pesos como referente económico en la oposición?
Bien, empiezo por el final. Primero, esa nota que hace referencia a Página 12, muy pocas veces una operación tan berreta como esa, y me obliga no salía a contestar porque la verdad que berretas no merecen la respuesta, pero bueno, sí, el respeto que tengo, te respondo. ¿Por qué berreta? Me obliga a dar datos personales, privados, alude a reuniones. Yo no estaba en el país en esa fecha, ¿sí? Por un tema personal, ¿sí? Así que tampoco estaba en Wall Street, ¿eh? ¿Okay? Y segundo, alude a un informe que tiene fecha posterior a la, que es un informe de como todos los cientos de informes que circulan de consultorías económicas, que tiene fecha posterior al miércoles negro de la corrida. O sea, completamente absurdo. Entonces, bueno, ¿para qué meterme en eso? Ahora, para ir más a una respuesta de fondo. Uh-huh. Jairo, imagínate un programa que es vulnerable a lo que alguien pueda decir en una reunión o en un informe. ¿Eh? Un programa, un gobierno que tiene todos los días una batería de instrumentos tipo cambio, tasa de interés, gasto público, impuestos. Todos los días toca ese tablero de control y resulta que alguien, porque otro día yo no voy a estar fuera del país, ser más verosímil, es frágil a esas operaciones. Es una acusación grave, me parece, grave, porque es como una especie de traición a la patria, sin ponerme melodramático, pero es contra los intereses de la Argentina. Es fácil, hacer un programa económico coherente, consistente, y después cada uno va a poder decir cualquier pavada y no va a pasar nada.
Ahora, Hernán, yo estoy de acuerdo con vos, que un primero que no tengo idea cómo fue el episodio que cuenta Página 12. De hecho, no había leído la nota que comenta Jairo, un déficit mío, pero estoy de acuerdo con que incluso un consultor tiene un dilema, y yo me acuerdo cuando empezó la fuga de depósitos en el 2001 que Slotto era partidario de contar que había empezado la fuga de depósitos, pese a que otros te decían, de esa manera la estimulás, pero él decía, es mi trabajo, está fugándose los depósitos, de esa manera advierto a los pequeños ahorristas. O sea, hay un tema con información económica. Cuando vos pronosticas una crisis, si es cierto que viene una crisis, de alguna manera es por lo menos opinable si tenés que hacerlo o no. Y estoy de acuerdo con que el tema central es la fragilidad de la situación y no el comentario sobre, che, se viene una crisis, porque si la situación no es frágil no pasa eso. Pero esto vale también para el 11 de agosto del 2019, cuando gana las PASO Alberto Fernández y se produce la crisis que se produce. El problema no es que ganó Alberto Fernández y la expectativa sobre el nuevo gobierno, sino que todo estaba tan frágil como esquema. Un esquema que además tenía déficit cero, o sea que planteaba que no se estaba emitiendo. Sin embargo, era tan frágil todo que se produjo una fuga hacia el dólar masiva y se produjo la devaluación, de la cual después tuviste que agarrar las cosas vos. O sea, todo esto vale para decir dos cosas, que la excusa que da Macri o el macrismo para decir por qué voló todo por el aire el 11 de agosto no es sólida, y la segunda para decir que puede haber una crisis muy fuerte cuando hay déficit cero también.
Sí, tres cosas. Primero, lo personal de nuevo, no, sí entiendo el dilema, no hubo en este caso porque no estaba, así que no, yo ni siquiera me lo llegué a plantear, y el informe es posterior, es descriptivo, insisto, no tiene asidero esa versión, así que entiendo el dilema, no se me presentó en este caso. Segundo, sí, tenés razón, digo, ningún gobierno puede alegar, digamos, este beneficio inventario, uno ni del pasado ni del futuro. Programas económicos tienen que ser robustos a la herencia y a lo que pueda venir después. Uno no tiene un cheque en blanco de la ciudadanía que va a gobernar 14 años, entonces hace un plan a 14 años. No, tiene que ser. Y esa fue una fragilidad de nuestro programa. ¿Sí? Y tercero, que pueda haber inflación con déficit cero, con emisión cero. Bueno, está bien, pero eso es porque, Ernesto, el problema no es la emisión, sino el desequilibrio del mercado de dinero. Me explico. Puede ser porque vos emitas de más o porque se caiga la demanda de dinero. O sea, porque todos querramos tener menos proporción de nuestra riqueza en billetes, en el bolsillo o en cuentas a la vista. Es lo mismo que alguien tire zapatos de un helicóptero, entonces haga bajar el precio de los zapatos, o que todos querramos andar descalzos, entonces baja la demanda de zapatos y también baja el precio de los zapatos. Cuando baja el precio del dinero, como tienen un valor, el billete tiene un valor facial y no puede bajar, sube todo lo demás. ¿Cómo se llama eso? Inflación. Entonces, lo que pasó en 2019 con emisión cero, pero como hubo huida del peso, nadie quería tener pesos, y querían tener dólares o bienes, bueno, entonces hubo devaluación e inflación.
Pero Hernán,
pero bueno, sí.
Puntualmente, perdón, una última pregunta de mi parte. En la cuestión de fondo, vinculado a el endeudamiento en pesos del Estado, ¿vos tenés una mirada de si se va a poder pagar o no en un eventual futuro gobierno o no lo podés evaluar todavía?
Mira, incumplir los compromisos... No lo puedo evaluar. Ahora te puedo dar una respuesta conceptual. Incumplir los compromisos siempre es la última opción. Ahora, antes que ese dilema del próximo gobierno, que falta un año y medio, 150 kilómetros faltan, ¿sí? Y ahora tenemos desafíos, el kilómetro que viene, la semana que viene vencen 600.000 millones de pesos. Entonces el gobierno está en una encrucijada o en una cornisa de doble filo, porque si no paga es una macana grande, y si no puede renovar y tiene que emitir toda esa cantidad de dinero, es una macana no menor tampoco, que bueno, vas a emitir 600.000 millones de pesos, exagerando, o lo que tenga que emitir, en un contexto donde la inflación inercial ya es 80%. O sea, tu pregunta es relevante porque no tiene una respuesta obvia, si no sería retórica.
O sea, ¿vos tenés duda de que el gobierno pueda pagar la deuda?
No lo sé, depende
de lo
que haga.
No lo sé, tener dudas.
Es que no es inexorable, o sea, tiene que hacer un programa y cumplirlo, Ernesto. Claro. Hicieron un programa hace 60 días con el Fondo Monetario. Dijeron, no, ahora vamos a corregir los desequilibrios. Tenía un agujero fiscal el año pasado de 3 puntos del producto, ¿no? Y decía, no, vamos a bajar un poquito este año. En abril y mayo, los 2 meses siguientes al programa ese que pusieron arriba de la mesa, y dijeron, este es el sendero para los próximos 2 años, en los 2 meses siguientes el gasto creció 17% arriba de la inflación y la recaudación 2%. O sea, es divergente.
Entiendo.
Entonces, no es convergente. Entonces, el mercado mira eso y dice, pero estos muchachos dentro de 4 meses van a estar emitiendo otra vez más pesos y emitiendo más deuda. Entonces, eso es mucho más potente que lo que pueda decir cualquiera en cualquier reunión o informe. Entonces,
Hernán, déjame.
No es inexorable.
Está claro. Tengo que despedirte solamente para que te quedes pensando. No entremos en la discusión. Si una vez pasó que había déficit cero, emisión cero, y por otra razón, porque la gente, los inversores quisieron huir del peso, por otra razón lo que fuere, puede pasar 2 o 3 veces que uno vaya por ese lado y termina sorprendiéndose con una crisis, pese a que cumplió determinada teoría. Yo creo que la teoría del déficit cero, dicha así, es muy sesgada, y que vos mismo lo decís cuando analizás lo que pasó en el 2019, con lo cual, ojo, nada más que eso. Yo expreso mi preocupación porque de repente en un año y medio estamos hablando con el ministro de Economía y está dándose un palo porque planteó una teoría que tampoco funcionó. Pero por ahí no, ¿eh? Simplemente que te querían plantear, es totalmente honesta y preocupada como argentino la preocupación, ¿entendés?
Sí, déjame corregir el adjetivo. No sé si es sesgada, es incompleta. Yo te digo, sin eso nada va a funcionar, con eso puede ser insuficiente, porque obviamente la demanda de pesos, o sea, que confiemos en la moneda, depende también de muchas otras cosas, de la política económica, no solo de etcétera.
Seguiremos hablando, te mando un abrazo y gracias, loco.
Abrazo, muchachos, hasta luego.
Hernán Lacunza, hablando aquí en Radio con Vos.